nosotros sí nos toman como quieren. ¿Por qué? Por la pobreza, la humildad, y no tenemos con qué defendernos.
Ras de tierra.
Estábamos secuestrados en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, ¿no? Pues la gente por eso se organiza.
Con Ana Laura Magaloni en Así las cosas.
Yo siento que no hay justicia en nuestro país, y desgraciadamente México tiene muchas maneras o muchas formas de salir adelante, y realmente el pobre no pesa y nos denigran mucho a la gente que tiene bajos recursos.
Ras de tierra.
Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Leo en el diario El Universal el día de hoy el artículo que publica Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana. Se refiere al Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia y arranca diciendo: México enfrenta hoy un escenario político e institucional desafiante, y obviamente no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, con todo lo que está sucediendo. Y el sábado, la doctora Ana Laura Magaloni publicaba su artículo en el diario Reforma diciendo: crisis y oportunidades. Se refiere, por supuesto, a todo lo que está sucediendo en el mundo a raíz de las decisiones de Donald Trump en este 2 de abril pasado, Día de la Liberación, como le llamó, pero también lo que pasa adentro, las certezas y las incertidumbres. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, buenos días.
Oye, Ana Laura, pues a ver, en esta sección en donde hablamos de justicia, donde hablamos de justicia ras de tierra, ¿qué decir, digamos, del momento que vivimos? Afuera ya sabemos qué está pasando, no entendemos muy bien hacia dónde va a caminar todo esto, pero vemos cómo se mueven los mercados, cómo están cayendo, qué pasa con todo el comercio en el mundo y estas incertidumbres. ¿Y hacia adentro, Ana Laura?
Mira, hacia adentro también estamos viviendo una incertidumbre brutal, ¿no? Y yo creo que la incertidumbre es una de las variables, y como lo estamos viendo en el mundo, que más frena a la economía. Uh-huh. Y cuando se frena la economía, se caen los empleos, se cae el ingreso, y hay muchísimas personas que sufren. O sea, esto no nada más es un tema de las bolsas, sino de las bolsas de valores, sino también de las bolsas de bolsillos, digamos, de cómo vive la gente, de sus gastos, del desempleo, etcétera. Entonces, a mí me parece súper importante, hablando de ras de tierra, uh-huh, poder distinguir las diferencias entre las incertidumbres de adentro, uh-huh, y las incertidumbres de afuera. Y yo sí creo que la incertidumbre número uno de adentro se llama reforma judicial. O sea, me queda clarísimo que eso está causando un ruido adentro brutal. No basta qué va a pasar con el TLC, qué van a pasar con los aranceles, cuándo le van a poner otro arancel más a México, cómo se va a reajustar la economía del mundo con lo que está haciendo Trump, sino además nosotros estamos derrumbando el sistema de justicia con las certezas que el sistema de justicia generaba. Pero eran por lo menos nuestras certezas conocidas. Entonces creo que cuando todo se derrumba, es muy rápido nos tenemos que poner a ver dónde están las ventanas de oportunidad y cómo frenar esta dosis de incertidumbre tan alta, ¿no?
Sí, y fíjate, ahorita que te escucho, pues sí, lo hemos visto, incluso si volvemos a mencionar lo que está pasando en el mundo, también hemos escuchado a algunas personas decir, bueno, ¿cuáles son las ventanas de oportunidad que abre este desastre que está causando Trump? Y leía yo, por ejemplo, a Gerardo Esquivel decir, bueno, pues igual esta es una buena y nueva oportunidad para la relocalización de cadenas de producción hacia México, es decir, tratando en esta incertidumbre de encontrar áreas de oportunidad. En lo que tú mencionas hacia adentro del país, Ana Laura, y lo hemos hablado también contigo, entiendo que lo que encuentras como oportunidad es voltear a ver a la justicia local nuevamente, ¿no?
Sí, yo veo que es muy diferente que se derrumbe el sistema de justicia federal. El sistema de justicia federal, de hecho, es subsidiario de muchas de las dificultades que enfrentan las personas en el sistema de justicia local. Los sistemas de justicia local han estado derruidos históricamente, están cooptados por los intereses económicos, por los intereses políticos, por los intereses criminales, y 98% de las personas que pueden acudir a un tribunal van a entrar a través de un juzgado local de primera instancia. Y esos se están derruyendo. Pero se están derruyendo y son muy malos. O sea, ¿por qué no aprovechamos este momento de que todo se derruye para crear la primera instancia que tanto ha necesitado el país? Esos juzgados que puedan cachar los problemas de las personas. Desde la pensión alimenticia hasta el cobro de deudas, hasta un conflicto laboral. Todos esos procesos están diseñados, de verdad, Gaby, como si México fuera un país de clase media, donde todo mundo puede contratar un abogado y no importa el tiempo para cobrar una deuda. Total, así es la justicia en México. Hoy, por primera vez, podemos repensar todo eso porque se está cayendo el sistema.
¿Y pensarlo cómo, Ana Laura? Es decir, pensarlo, a mí me da la sensación, por lo menos lo que estamos viendo, ahorita en el corte escuchaba yo un fragmento de la entrevista que le hizo Enrique Hernández Alcázar a este juez que está siendo señalado, que es candidato, está allá en Michoacán, ahí que está siendo señalado como torturador, desapareció periodistas, aunque claro, le pregunta Enrique Hernández Alcázar, ¿usted dice eso? Pues obviamente dice no, pues no, difícilmente va a decir sí al aire, ¿verdad? Pero estamos viendo también estos casos, muchos de ellos también en lo local. ¿Dónde ves todavía una oportunidad? A veces a mí me gana un poquito la desesperanza, Ana Laura.
Mira, en la parte local, o sea, yo hace muchos años, ¿te acuerdas que pensábamos en fiscalía que sirva? Y siempre que me metaba a la fiscalía decía, bueno, es más fácil cerrar una institución y abrir una nueva que reformar esto. Uh-huh. Más o menos es la misma idea con los juzgados locales, pero yo no lo repensaría como siempre se repiensan las reformas a la justicia desde los códigos y las normas. No, lo repensaría desde el diseño de la institución. ¿Cómo tienen que ser las ventanillas para entrar? ¿Cuál es la demanda de justicia? ¿Cómo diseñamos una oferta de justicia que responda a la demanda? ¿Por qué no entendemos bien dónde se atoran las personas y qué haría sentido que pasaran con esos juicios? Y de verdad nos sentamos un momento y digamos, imaginemos el poder judicial que necesitamos. Una vez yo lo pude hacer en la Ciudad de México con la Fiscalía. Y son equipos interdisciplinarios, son equipos que saben de tecnología, que saben arquitectura de procesos, que saben de comunicación, que saben de estadística y que saben de derecho, claro. Pero esos equipos que podamos decir, ¿cómo tendría que funcionar realmente un poder judicial que le funcione a las personas? Que realmente cambie la vida de las personas, que cambie las certezas con las que vivimos, que nos produzca más y más y más la sensación de estar protegidos por la ley cuando te sientes abusado por otro y violentado en tus derechos, ¿no? Sí. Yo creo que eso sí es posible. Y además, cuando viene una crisis del calibre de la que viene en el sistema de justicia, creo que es doblemente posible. Sí. Pero claro, tenemos el problema de la elección y hay que salvar esa elección. Y hay que salvarla pues buscando candidatos aptos para la lista, ¿no? Sí. Y que no se cuelen puros frijolitos negros en el arroz, sino personas que puedan realmente ejercer la actividad jurisdiccional. Y una entidad federativa que vea esto como una ventana de oportunidad puede atraer muy buen capital humano del Poder Judicial Federal, que muchos de ellos, los mejores, by the way, no han competido, sí, ¿no? Entonces va a haber muchos abogados y abogadas en el mercado que si los seleccionamos bien, y además no es una elección nacional, eso lo administras en una entidad federativa, y yo lo veo viable, pero no lo veo viable para el 25. Yo quienes creo que tienen posibilidad de hacer algo significativo son entidades que se esperaron hasta el 2027.
Sí, porque justamente, y le mando un abrazo a mi querido Marco Fernández, porque dice, el problema es que no se ve que en la mayoría de los gobiernos estatales que son de Morena se esté pensando en una reforma con un tinte distinto del desastre de lo que se quiere hacer a nivel federal. Y es cierto, en este año, en el 2025, son 19 entidades federativas que van a llevar a cabo su elección, pero pues faltan todas las demás que van a suceder hasta el 27. Y es un poco poco lo que tú estás diciendo. No aplica para el 25, estamos a 5 semanas de que se lleve a cabo la elección, sino tendría que ser entonces mirando hacia el 27 y pues ojalá estén esas áreas de oportunidad. Cuéntanos rápidamente qué va a ser el observatorio de la Ibero que tú coordinas, Ana Laura.
Mira, en el observatorio y en la Ibero estuvimos en un largo debate sobre a qué ponerle la mirada, ¿no? Y justamente hubo un consenso interno de que la mirada tiene que estar puesta en lo local, porque es ahí donde se encuentra la enorme demanda de justicia insatisfecha. Pongámosle rostro, nombres, números a esas historias de tantísimas personas que se enfrentan a un sistema de justicia que está cerrado para ellas y para ellos, y las implicaciones que eso tiene para su vida personal y para la vida colectiva. Y va a tener 3 áreas, Gaby. Una parte va a ser el de periodismo y de historias del ras de tierra y de historias de qué está pasando en las elecciones locales y cómo se secuestran los intereses políticos, criminales y económicos esas elecciones, uh-huh, para ponerle reflector, digamos. La segunda tiene una parte cualitativa súper importante, que es qué sentimos en el sistema de justicia, cómo se vive esta orfandad. Y la tercera tiene un bloque cuantitativo para que creo que las buenas propuestas de política pública pues sí necesitan los números agregados y poder entender muy bien las dimensiones de lo que se propone y los cómo se propone mejorar. Pero sin duda es un trabajo de 3 equipos, todos relacionados entre sí, con mismas preguntas y que queremos poner sobre la mesa propuestas específicas que puedan ilusionar a las y los gobernadores para llevarse a cabo.
Sí, y aquí insistir, como tú lo dices, esto no se piensa que se pueda modificar algo específico para el 2025, pero sí por lo menos aprender también de esto para el 2027. Pues ya estaremos dándole seguimiento, por supuesto. Gracias, Ana Laura, un abrazo.
Gracias, Gaby. Otro para ti.
Gracias, es la doctora Ana Laura Magaloni. Con esto que se está proponiendo, se insiste, para el 27, ahorita son 19 las entidades federativas que van, así que faltan un montón más que van para el 2027. En una de esas, el desastre que se viene, porque eso sí lo sabemos, el desastre que se viene para esta elección, para el 1 de junio, pues una de esas sirve para aprender algo para el 27. Vamos a ver, por qué el país no se puede dar el lujo de destruirlo todo, absolutamente todo, aunque a veces pareciera que eso quiere.